Hola, buenas tardes.
Vamos a situarnos al comienzo de tu historia con la ELA. ¿Cuándo comienzan los síntomas? ¿Cuáles eran esos síntomas?
Pues mira, los síntomas son que tienes mucha pérdida de equilibrio y tú le achacas a cualquier tontería, ay, que me voy a caer. Luego, pues, te vas cayendo y dices, ay, qué he tropezado, o con qué he tropezado. Y a lo largo del año 2019, pues, he tenido 7 caídas. La última caída que tuve, pues la tuve en febrero del 2020. Entonces, en esa caída me partí 2 vértebras. Claro, ya al poco tiempo entramos en la pandemia. Uh-huh. Y entonces, pues yo cada vez estaba más andaba más malamente. El pie, en una de las caídas que tuve, pues se me quedó, se me cayó, vaya, el pie se me echó para atrás. Yo notaba que el pie lo tenía cada vez peor, el pie izquierdo. Y a raíz de ahí, pues empecé la penuria con que si el podólogo, que si el traumatólogo, que si el de la cadera, que si...
Escuchamos hablar de ELA cada vez más, cada vez los medios de comunicación dedicamos más tiempo a hablar, a conocer esta enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica, y sin embargo llama la atención que sea un año de médicos para que digan, oiga, que usted lo que tiene, lo que podría tener es ELA.
Bueno, y eso porque acudí a un médico de pago, un médico privado, y me mandó una electromiograma porque la Seguridad Social me la mandó en febrero y me la han dado en mayo de este año para hacerme un electromiograma para diagnosticar la enfermedad.
¿Un año después?
Sí. Además que me lo dijo la señorita del mostrador. Dice, esto le tarda de un año a año y medio. Y entonces yo le dije a mi hijo, ¿yo cómo voy a esperar de un año a año y medio? Me fui al especialista de pago. Me la mandó por el privado, me la hice por el privado y me diagnosticó la ELA el día 9 de diciembre, después de estar un año pasando de un médico a otro por la Seguridad Social.
Estamos hablando con Esperanza Delgado, estamos conociendo su historia. Esperanza, ¿cómo es vivir con ELA? O sea, en el día a día, ¿te levantas por la mañana y cuándo empiezas? ¿Cuáles son las limitaciones que vas notando?
Todas, limitaciones todas. Partiendo de la base de que tienes que tener barandillas por toda la casa porque no tienes estabilidad ninguna. Las piernas te tiemblan desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces, las limitaciones son todas. Todo lo que puedas tú hacer en una vida normal, pues tú imagínate que tú no te puedes bañar sola, que tú no puedes ir al cuarto baño sola, que tú no puedes salir a la calle sola, tienes que depender de un andador y de una persona que te acompañe, de tu familia. Esta enfermedad es muy dolorosa y es muy traumática para la persona que tenemos al lado, porque nos faltan muchos cuidadores, porque la persona que tiene ELA depende de una persona a las 24 horas del día, y esas 24 horas del día de tu familia la estás agotando, porque ni puede trabajar a gusto, ni puede hacer sus cosas en su casa, porque yo tengo 3 hijos, pero cada uno tiene su casa, uh-huh, y su tiene vida, su familia, claro, y tiene su vida, y tú le estás quitando su vida.
Y tú no tienes esa ayuda externa porque no te la conceden, por decirlo así, una asistencia a domicilio.
Exactamente, porque desgraciadamente la asistencia a domicilio viene tarde y es muy escasa. La teleasistencia debería ser gratis. El botón de la Junta de Andalucía, el botoncito rojo, ese te cuesta 10 euros todos los meses. Eso tenía que ser gratis. Y a mí, para que me manden una persona aquí a mi casa, me revisan lo que yo gano. Y si tú ganas 1.000 euros, porque yo soy pensionista, si tú ganas 1.000 euros, 1.200 o ganas más de 1.000 euros, te dejan para última hora, porque primero acuden al que no tiene o al que gana 400 o al que no declara lo que está ganando. Porque yo conozco mucha gente que tienen un sueldo muy bueno, no tienen ELA y tienen una persona. Y tienen piso de propiedad y tienen piso alquilado. O sea, que tienen más piso de su vivienda habitual.
Esperanza, ¿qué te dicen los médicos? ¿Cómo? Porque de ánimos te notamos, Esperanza, que bueno, que estás a full, arriba. Pero, ¿cómo va a ser tu evolución? ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Tienes que ir preparando?
Esto no tenemos tiempo. Nosotros no podemos esperar los trámites administrativos y el acceso a las ayudas y subvenciones. Las subvenciones son prácticamente nulas. el futuro mío es, pues, depender de que me levanten de la cama, de que me tengan que bañar en una cama, de que me den de comer, de que me lo hagan todo. Es que yo ahora mismo puedo andar con un andador o con una silla de esta que me van a dar, una silla eléctrica, uh-huh, para poderme desplazar. Pero yo no me valgo por mí misma. Yo tengo aquí a mi hija ahora mismo a mi lado, porque yo no puedo hacer una comida, yo no puedo hacer nada. Todo el día sentada. Me voy al gimnasio y del gimnasio vengo aquí, y el gimnasio lo tengo enfrente de la casa. Pero si estuviera más lejos no podría ir.
Esperanza, hace un año y medio que te diagnosticaron ELA, como estamos contando, te enfrentas entonces a un mundo desconocido para ti y por eso te apoyas mucho en la asociación ELA Andalucía. Para las personas que estén en tu situación pero no se hayan animado a dar el paso de sumarse a una asociación, desde tu experiencia, ¿qué te ha aportado?
Pues mucho, mucho, porque te da mucho ánimo, porque hay unas psicólogas buenísimas, hay unas personas ahí que te tratan con mucho cariño, te dan mucho ánimo, te llaman, te preguntan cómo estás, cómo no estás, y yo desde aquí quiero agradecerle a ELA Andalucía su dedicación y apoyo diario, y a la asociación como Saca la Lengua, a la ELA, que recientemente ha donado 10.000 euros a nuestra asociación. Eso la señora de ¿cómo se llama esto?, de Asuntos Sociales de la Junta Andalucía, tenía que ponerse las pilas, porque nosotros, los enfermos de ELA, somos un problema para ella, y ella tiene que solucionar este problema.
Hoy es el Día Mundial de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica. Queríamos conocer la historia de Esperanza. Esperanza, a tus 70 años suenas estupenda, con una energía y una vitalidad que seguro que te va a acompañar en ese viaje.
Bueno,
un abrazo.
Hay días que te pones que no sabes por dónde vas a tirar. Yo desde aquí le imploro a esta señora que se ponga las pilas y que se ponga en mi lugar, de si ella dejaría a su familia en esta situación. Que mejore las condiciones de todo el colectivo, que lo único que quiere es vivir dignamente con sus familiares y con los mejores profesionales y cuidadores.